Llénate de Radio, con María José Salvador.
Pues estoy muy contenta porque, como os he dicho, queridos amigos y amigas oyentes, cuando iniciábamos este Llénate de Radio, hoy tenemos un invitado pues muy especial que a mí me hace mucha ilusión tenerle con nosotros. Es el doctor Enric Benito Oliver. Enric, hola, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Hombre, un placer, un placer. No solo el haberte podido invitar, sino sobre todo el hecho de que hayas aceptado el estar un ratito con nosotros aquí en este Llénate de Radio para contarnos cosas que son, pero que muy, muy, muy interesantes. Yo al empezar el programa ya les había contado a nuestros oyentes, pues bueno, que charlaríamos contigo, pero los vamos a poner un poquito más en situación. Supongo que esto estás hartísimo de oírlo, pero claro, vamos a repasar un poquito tu vida laboral. Tú te especializaste en oncología, que además durante la primera mitad de tu vida te dedicaste a ello, siendo un oncólogo destacado y reputado, ¿vale? Pero en un momento determinado decidiste que ya no más por ese camino, y te fuiste hacia la rama de los cuidados paliativos. A ver, también seguro que lo has repetido montones de veces, pero yo quisiera que nuestros oyentes supieran qué motivó tu cambio personal a nivel de trabajo, pues eso, de dejar la oncología, que es una rama, pues bueno, muy interesante, para pasar a los cuidados paliativos.
Sí, bueno, verás, yo me hice médico, aunque era de una familia muy humilde, porque en mi caso no había ido a la universidad, había ido a la universidad, a base de becas y tal, porque mi vocación, mi ilusión desde pequeño, quería ser médico, y yo no, en fin. Y de repente, pues cuando acabé medicina, pues me llamó mucho la atención el cáncer, la oncología. En aquel momento no existía la oncología como especialidad, estoy hablando de, bueno, los años, en fin, 70 del siglo pasado, pero aún así, pues yo me fui al sitio, la Catedral de la Medicina, que en aquel momento, donde se hacía la oncología más puntera en España, el Hospital de San Pau, en Barcelona, donde pues me hice la especialidad allí. Y de hecho, cuando salí del hospital, después de 3 años de formarme, pues me dieron un título de medicina interna porque la especialidad todavía no existía oficialmente en España. Soy uno de los pioneros fundadores de la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿no?
Fíjate.
Y trabajé como oncólogo durante unos 20 años y a mis 46, 47 empecé a encontrarme mal, no me sentía feliz. Había triunfado teóricamente, pero por dentro tenía una inmensa tristeza, no sabía muy bien qué me estaba pasando, y un burnout, un quemamiento, una crisis existencial, una noche oscura del alma, una metanoia, tiene mil nombres, ¿sabes?
Sí.
Básicamente es alguien que se plantea cómo es posible que si he conseguido todo lo que había propuesto y ahora, a pesar de todo, hay una ansiedad aquí, hay una necesidad. Entonces estuve de baja 6 meses buscando, intentando entender qué me pasaba, porque el diagnóstico era de depresión psíquica, o sea, de burnout, de quemamiento, lo que quieras llamarle, ¿no?
Sí.
Y en ese proceso me di cuenta de que realmente yo no estaba en armonía, no era coherente con lo que a los 9 años yo me había prometido, que era dedicarme a ayudar a la gente que moría mal. Murió mi abuelo cuando yo tenía 9 años.
Sí.
Y eso me afectó profundamente, porque me di cuenta de que morir en aquel momento con cáncer, con una metástasis, con un dolor terrible, me había llevado a mí a descubrir que morir de esta forma era muy injusto. Y a los 9 años yo me había prometido que esto no era... No, que iba a hacer algo con eso. Eso no podía acabar así.
Claro.
Y bueno, efectivamente, lo que había venido no era a poner quimioterapia, ni a ganar dinero, ni a ser famoso, ni a publicar artículos en las revistas americanas, sino que había venido, me había prometido a mí mismo que no iba a dejar que la gente muriera tan mal, ¿no? Y que eso se llamaban cuidados paliativos, no se llamaba oncología. Los cuidados paliativos es la respuesta profesional y organizada que las sociedades avanzadas dan para cubrir las necesidades de las personas en el proceso de morir. Personas, me refiero al paciente y a la familia, ¿no?
Claro.
Entonces descubrí este mundo, mis 46, y entonces cambié. y hice un cambio, me traspasé de la oncología a los cuidados paliativos. Y bueno, para sorpresa de mis compañeros, que decían, este pobre hombre sigue deprimido, el pobre, porque fíjate cómo esto de cuidar a los moribundos, qué desastre, ¿no?
Sí.
Claro, y bueno, pues ahí esa es la parte más bonita de mi vida. Yo desde entonces soy feliz, hago lo que he venido a hacer y me siento empujado a compartir lo que he aprendido en esos momentos tan maravillosos, que es el alumbramiento a otra dimensión, que es el proceso de morir, ¿no? Y bueno, ahí he aprendido lo que no está escrito en los libros, que es lo que ahora intento compartir en mis charlas, en mis cursos, en mis conferencias. Teóricamente, bueno, estoy jubilado.
No, eso, teóricamente.
No, soy pensionista, que no es lo mismo. O sea, voy a cumplir 74 ahora, dentro de un mes. Y bueno, sigo haciendo bastante trabajo en el sentido de dar cursos, conferencias, talleres, formación a los profesionales sobre el tema del acompañamiento espiritual en el proceso de morir, desde una perspectiva académica. No, o sea, yo soy un académico, soy un profesor de la universidad, y no hablo de experiencias extrañas ni hablo de la experiencia de lo que he aprendido acompañando, y ese es mi trabajo ahora. Supongo que por eso me llamas, para hablar de estas cosas, me imagino, ¿no?
Totalmente, porque además es lo que tú has hecho referencia respecto de tus propios compañeros cuando tú decidiste dejar la oncología, que además pues eras una estrella entre comillas, escribías, como dices, pues para revistas científicas, que estabas ahí como en el culo, ¿no? Y sin embargo, cuando tú dijiste, pues eso, yo me voy al tema de los paliativos, pues hasta tus propios compañeros, que pueden entender mucho más que el resto de los mortales, pues de esto del vivir y el morir, como que lo vieron raro, ¿no? Entonces, a mí sí que eso me da un poco la medida de cómo hay diferentes estatus o clases de médicos, lo podríamos llamar así, o sea, que algunos se consideran o que hay, pues digamos que
no,
hay categorías.
Mira, es mucho más sencillo. Mira, esto hace 25 años, y entonces era realmente raro que un señor que ha triunfado en una especialidad nueva, donde, bueno, yo tenía una consulta privada boyante, yo ganaba en un par de tardes cada semana viendo pacientes en una consulta privada, lo mismo que ganaba cada semana en un hospital público. O sea, yo tenía unos ingresos brutales, daba conferencias en Heidelberg, en París, en Londres, publicaba en Estados Unidos. Todo esto lo cambié por ser feliz.
Me parece maravilloso.
Por ser coherente conmigo mismo. Entonces, no soy una persona rica, ni me importa ser famoso, ni tener prestigio, todo eso me importa muy poco, pero lo que me ha llenado de alegría y de vitalidad y de energía es acompañar a la gente cuando sufre, porque tengo una herida. Yo soy un sanador herido. Yo soy una persona que cuando a los 9 años se muere mi abuelo y se ponen a llorar todos, yo digo, yo no me voy a poner a llorar, el abuelito se fue al cielo y se acabó. No, eso no va a acabar así.
Claro.
Eso no va a acabar así. Yo me voy a dedicar a cambiar eso. Porque eso no hay derecho que esto sea así, es injusto. Entonces, esa herida, que es la que por donde me llega la energía para poderme sentar con ternura delante de alguien, sin miedo, con coraje, con confianza, delante de alguien que se está yendo, y le puedo acompañar para demostrarle que esto es un viaje maravilloso, que no tiene por qué tener miedo. Porque eso es lo que yo he aprendido. Claro, el regalo que es impagable y que no podía haber accedido nunca a eso a través de la oncología es descubrir que la muerte no existe, que la vida no tiene fin. Pero eso no es ninguna creencia religiosa, ¿eh? Perdonen, yo no voy a misa, o sea que no crean que estoy intentando venderles ninguna. No, desde la experiencia humana de acompañar cientos de veces ese alumbramiento que es el proceso el proceso de nacer a otra dimensión, el proceso de morir, que no es ningún desastre, ni es un absurdo, ni es un fracaso. Es una pasada cuando lo sabes ver. Pero para esto tienes que domesticar tu miedo.
Wow.
Tienes que acercarte ahí con coraje, con confianza y con curiosidad, con ternura. Y lo que te llevas cuando ves eso es que te cambia la vida. Y dices, madre mía, qué estúpidos somos. Qué poco sabemos.
La verdad
cómo
es
estamos
que
todo el día perdidos intentando conseguir con miedo. O sea, si no hay que tener ningún miedo. Esto no se acaba. Entonces, claro, Pero fíjate, es decir, todos estamos viviendo en una mentira y una estupidez increíble, ¿no? Uh-huh. El otro día estaba viendo un programa de televisión aquí en Mallorca, ¿no? En la televisión balear. Había un médico conocido, además, amigo, en fin, es un médico de cirugía plástica, ¿no? De estos que hablaba de cómo quitar las arrugas con Botox.
Sí.
Y yo pensé, qué estupidez querer esconder las arrugas cuando son las joyas de la vida. O sea, ¿por qué? O sea, por ejemplo, me encuentro por la calle y me dicen, oye, Enrique, qué joven te veo y tal, estás como siempre. Digo, no me insultes, coño. Perdón. O sea, no estoy como siempre, estoy mejor que siempre. O sea, estoy madurando, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Cada día estoy más cerca del cielo. ¿Qué me estás diciendo que estoy como siempre? Lo que tú tienes es miedo a la muerte. Y el que se quita las arrugas tiene miedo a parecer viejo.
Sí.
Pero qué estúpidos sois, por Dios. Aceptad la realidad, que es una maravilla. Dejaros llevar porque la vida está bien organizada. No tengáis miedo, joder, disfrutad de la vida con plenitud.
Pero tú eres consciente, Enric, de que claro, que lo que dices va absolutamente casi a contracorriente, porque una
importante
parte...
Pero es que la corriente está equivocada, me
que
da
sí,
igual.
Que sí, que tienes razón, que seguro que tienes
me
razón,
da igual,
pero...
O sea, yo te hablo desde la convicción absoluta de lo que siento.
No, te veo.
Entonces, vamos a ver, que la gente piense, toda ella, que la muerte es un desastre, solamente... Me explica que la gente no ha entendido nada.
Uh-huh.
Pero la gente, eso no es normal, no pasa nada. Yo no me río de nadie. Yo tengo mucho respeto a la ignorancia porque es fruto de no haber comprendido. Pero durante siglos la gente creía que la Tierra era plana, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, es cierto.
Y tenían miedo a viajar lejos porque no se iban a caer por el borde, se iban a caer a no se sabe dónde.
Sí.
Es lo mismo. Ahora, tener miedo a la muerte es creer que la muerte es el final.
Claro.
No haber entendido que eso es una tontería. O sea, eso, no haber entendido. Claro, entonces todo está organizado alrededor de este miedo. O sea, nos quitamos las arrugas, queremos ser jóvenes, queremos y disfrutar de la vida como, pero aquí te pillo, aquí te mato. O sea, acumular cuando todo está, o sea, todo está a disposición de todos.
Uh-huh.
¿Por qué no colaborar en lugar de competir? ¿Por qué no disfrutar más de la ternura, de la amistad, del amor, de la paz? Y no, y no de la competencia, de la exigencia, del yo acumulo. O sea, en este momento la humanidad está completamente loca. O sea,
totalmente.
La gente está acumulando por sí. ¿Para qué? Y creo que el 10% o el 3% de la población mundial acumula el 80% de la riqueza. O sea, estamos haciéndonos daño unos a otros cuando realmente esto es un paraíso.
Uh-huh.
Esto es un festival, es una fiesta, es un banquete.
Uh-huh.
Y alguno llega y empieza a pegar empujones y quiere quedar con todo.
Ya.
Y no deja comer a los demás. Y otro se queda en un rincón llorando porque le han pegado un empujón y dice, esto es una mierda. Perdón, o sea, y nadie, pero eso es un banquete, es una fiesta, es un disfrute.
Hombre, debería haber pastel para todos, cierto es, pero...
Lo hay, lo que pasa es que algunos acumulan para luego venderse los otros. O sea, hay una competencia realmente, pero estas personas... Yo no he entendido que el poseer, el tener, el acumular, no te llena la necesidad que tenemos todos de ser felices.
Claro.
La felicidad está en compartir, no en acumular. La felicidad está en dar, en regalar, en darte a ti, en eso que estamos haciendo tú y yo. O sea, de poder hablar de forma transparente, honesta, sin ningún interés, porque no hay nada más que ganas de charlar un rato y que la gente... Poder disfrutar de eso que compartimos tú y yo, pero no hay nada más, y eso no es poco.
No.
Porque lo que es gratis es lo más maravilloso. Mira, decía un amigo, con el dinero te puedes comprar un colchón, pero no te puedes comprar el sueño,
cierto,
ni el descanso.
Cierto es.
No puedes comprar una puesta de sol, que es más maravillosa que cualquier cuadro que puedan pintar y pueda valer una pasta. O sea, lo que es real, lo que es auténtico, lo que es bello, lo que es natural, eso es gratis para todos.
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, es que yo te digo una cosa, Enric, charlando contigo desprendes una paz, o sea, es la palabra, por lo menos para mí, un relajo, una sensación de bienestar que verdaderamente yo imagino que tus pacientes, pues bueno, la tienen que disfrutar y la tienen que recibir de la misma forma que la estamos recibiendo nosotros. Pero claro, insisto, la mayoría de los mortales somos miedicas, yo lo reconozco. Yo también te reconozco una cosa, Enric. Yo hasta hace un tiempo, hasta que mis padres no han sido más mayores y han empezado a depender de alguna forma de mí, yo nunca había pensado en la muerte o no la había pensado como algo posible, algo que podría estar más próximo de lo que uno se imaginara, ¿vale? Y sí que te tengo que reconocer que yo soy, en este caso soy, bueno, pues inculta, porque a mí sí que me da miedo, pero no me da miedo la mía, mi muerte inicialmente, sino la muerte de aquellos a los que amo, a los que veo más cercanos a ese
todo
proceso.
El mundo, tienes miedo a sufrir, como todo el mundo.
Sí.
Y pero eso, para eso, cuando fíjate, es que mis últimas charlas que están en YouTube, tengo unas bastante. El título de la charla es Proceso de morir, escuela de vida. Porque tú aprendes de la vida cuando te acercas precisamente a mirar eso a los ojos. Y te das cuenta, por ejemplo, del sufrimiento. El sufrimiento no es más que el rechazo de la realidad, la no aceptación del presente. El querer llevar la vida por donde tú crees que debe ir. Cuando tú eres parte de la vida, tú no diriges la vida. Vida tú eres, o sea, la locura de la especie humana es querer, digamos, domesticar a la naturaleza y el universo y el cosmos en beneficio propio. Cuando somos parte de ella y lo estamos estropeando precisamente por querer interferir en aquello que es un orden que está bien organizado, ¿no? Entonces, la vida fluye y tus padres no son tuyos, son de la vida. Tú no eres, tus hijos no son tuyos, son de la vida. Tú formas parte de la vida. Es verdad que estableces vínculos amorosos, vínculos importantes con gente que para ti son muy significativos, tus padres, tus hijos, tus amigos, la gente que quieres. Cuando le pasa algo a alguno de ellos, como tú interpretas desde la mentira colectiva de que la muerte es un desastre, un absurdo, es un fracaso, que hay que evitar y que hay que tal, pues no quieres que pase y te pones a interferir ahí porque quieres que vaya por donde tú quieres. Cuando tú no sabes ni por qué, ni. O sea que. Entonces, tu mente, nuestra mente, no puede entender todo el funcionamiento del cosmos. ¿Por qué tiene que pasar eso? Pues no lo sé, pero lo acepto, porque no lo entiendo. No voy a hacer una auditoría del universo diciendo esto está mal organizado. ¿Quién eres tú para decir que está mal organizado? Pero sí, te has creído. Entonces, lo que yo no digo que no sea muy humano y muy normal el rechazar, el no querer que pase algo que no te gusta. Pero eso es. Pero enseguida que te das cuenta que si tú puedes cambiar, cámbialo. Si alguien tiene, no sé, un accidente, llevado a urgencias, que lo curen enseguida, por Dios. O sea,
claro.
Yo no estoy en contra para nada de resolver lo que puedes. Pero cuando alguien no es un problema, porque no tiene solución, es una realidad, no te enfrentes con eso. Porque lo estás intentando llevar por donde tú no sabes dónde tiene que ir. Entonces, por ejemplo, bueno, esto. Yo no he dicho que no soy religioso, pero soy espiritual. Es decir, para mí hay un maestro, por ejemplo, que es Jesús de Nazaret, que es una persona que en un momento dado, en un momento de muchísimo distrés, cuando él ve que va a morir, está en el huerto Getsemaní esta noche, intuye que lo van a matar al día siguiente, él rezando dice, Padre, si puede ser, aparta de mí este cáliz. O sea, esto no me gusta nada, por favor, mira si me lo cambia, si puede ser.
Claro.
Y después de un rato de darse cuenta de que esto va a ser así, dice, bueno, hágase en mí tu voluntad. Y a partir de aquí, entra en un estado diferente de conciencia. Y este es el proceso que yo me gustaría que pudiéramos compartir a la gente. Yo, cuando hay algo que no me gusta, sea lo que sea, que me deja la novia, que me echan del trabajo, que pierdo a mi madre, que se pone enfermo un hijo, cualquier cosa que no me gusta, de entrada, intento ver cómo puedo cambiar eso, pero cuando me doy cuenta de que eso no puedo cambiar, lo más inteligente, lo más sabio es aceptar lo que no puedo cambiar, aunque no me guste.
Bien.
No digo que me tenga que gustar,
ya.
No me gusta que mi madre se muera,
no,
pero cuando ella se está muriendo, en lugar de intentar evitar eso, llevándola a que le hagan cosas para que aguante, para que no sufra, eso es complicar el asunto de forma innecesaria y añadir sufrimiento innecesario. Porque realmente se va a ir, te pongas como te pongas.
Ya.
Entonces, cuanto antes aceptes y sueltes, antes podrás estar disponible para acompañarla, estar con ella, decirle que la quieres. ¿Comprendes? Entonces, cuando tú intentas evitar algo que es inevitable, es como querer parar el tsunami con las manos. Es una estupidez.
Sí.
Te pones en medio y te pones. Y entonces lo pasas fatal. La aceptación de la realidad tiene el aroma de la serenidad. Y la paz.
Qué bonito. De verdad que tienes, yo creo que tienes las palabras exactas para cada momento, porque es que,
insisto. Todos tenemos acceso a nuestra propia profundidad, uh-huh. a nuestra propia sabiduría, a la fuente de criterio. Cada uno de nosotros tenemos acceso a nuestra propia sabiduría. Uh-huh. Yo simplemente soy viejo, lo he pasado muy mal, me han pasado muchas cosas y he descubierto que, bueno, el cielo no es un lugar donde uno va a ir cuando muere. El cielo es un estado de conciencia en el que puedes estar siempre. Wow. Y cuando has descubierto esta paz, la puedes compartir con los demás. Que el acompañar a la gente que se está muriendo solamente se puede hacer desde tu propia presencia, uh-huh. tu propia ecuanimidad, desde tu paz, desde tu confianza, desde tu coraje. Eso o lo tienes o no lo tienes.
Sí, sí, obviamente.
Y cuando lo tienes, lo compartes y el otro se siente en un espacio de seguridad y de confianza donde puede soltarse. Uh-huh. Ese es el acompañamiento espiritual. Eso es de lo que estoy dando clases a los médicos y psicólogos y enfermeros en Latinoamérica y en España. Entonces, básicamente es siémbrate en tu propia uh-huh. profundidad, en el ser que eres, en, uh-huh. En lo que te sostiene. Perdón.
Sí. Madre mía, de verdad, tenemos que ir, pues eso, procesando las palabras de Enric, porque, bueno, son palabras importantes desde su propia experiencia, que además, pues bueno, ya lo oís, lleva mucho tiempo dedicándose a ello. Enric, tú afirmas que morir en un hospital es lo peor que nos puede pasar, y yo es otra de esas cosas que también desde hace un tiempo rumio, no sé por qué, antes tampoco jamás me lo hubiera planteado, pero siempre pienso desde hace tiempo, pues el hecho de poder hacer un testamento vital.
Yo matizaría esto.
Dime.
Lo peor que te puede pasar es morir en un entorno de mentira.
Vale.
Es decir, si hacemos ver como que no se va a morir. Mm-hmm. Y porque la familia no quiere que se muera, y el médico no se lo quiere decir. Uh-huh. Entonces, montamos un tinglado donde hay un montón de mentiras, de tecnología y de aparatos y de cosas, donde se va a morir igual, pero se va a morir solo, aislado, uh-huh. sin poder hablar de lo que más le preocupa con la gente que más quiere. Porque si los que le quieren y los que le cuidan no saben cómo abordar lo más importante, que es poder hablar de lo que está ocurriendo, uh-huh. y hacen como que no va a ocurrir, entonces se monta todo un tinglado donde los hospitales están hechos para curar a las personas.
Claro, sí, sí.
Entonces están intentando curar a la gente. Cuando la curación no es posible, uh-huh. normalmente si el hospital está bien dotado y tiene buenos recursos, está bien, tiene cuidados paliativos. Tiene uh-huh. cuidados paliativos en este momento, cuando la enfermedad deja de ser curable, uh-huh. la persona es cuidable. La persona no deja, o sea, un paciente es una persona que tiene una enfermedad. Uh-huh. La enfermedad a veces llega un momento en que no se puede curar. Vale. Pero hay una persona que está siguiendo un proceso con unas emociones, con una necesidad de adaptación. Está haciendo un viaje donde la familia tiene que acompañarle, y los profesionales que cuidan ese proceso uh-huh. somos los de cuidados paliativos. Okay. Si un hospital no tiene cuidados paliativos y entonces está intentando hacer cómo curar, cuando saben que ya no pueden, pero hacen como que siguen intentando, como poniendo cosas para que, uh-huh. que no lo sepa. Y que ese montón de mentiras uh-huh. simplemente deja bastante mal al que se va, a los que quedan. Claro. Y los que quedan son tanto profesionales como los familiares. Uh-huh. Porque la familia, las mentiras no se sostienen. Y la verdad nos hace libres.
Ya.
Cuando tú te das cuenta de que realmente se va a morir, ¿qué es lo que necesita en ese momento? No necesita oxígeno, ni sueros, uh-huh. No, necesita intimidad, paz, un buen control de síntomas, no tener dolor, uh-huh. que la gente le acompañe, sepa lo que está pasando, uh-huh. que los médicos y enfermeras informen a la familia. A ver, pues igual que cuando va a nacer un bebé, uh-huh. el ginecólogo, la comadrona dice al papá, ahora mira, ya ha encajado, ahora está dilatando 3 centímetros, ha roto aguas. Uh-huh. Pues ese proceso es igual para nacer que para morir. Está bien organizado uh-huh. y sigue todos unos pasos donde fisiológicamente te das cuenta de que la persona se va desconectando de su cuerpo, uh-huh. ahora deja de darse cuenta tal, empieza a respirar mal. Todo eso no es ni un absurdo ni un desastre. Simplemente desde nuestra ignorancia, al no querer aceptar eso, luchar contra eso, es como si intentáramos evitar que las mujeres dieran a luz.
Uh-huh. Sí.
¿Te imaginas? Qué burrada, ¿no?
Pues sí.
O sea, sí. Que no, que se ha roto agua. O sea, pues venga, vamos a ponerlas de nuevo para que no queremos que nazca.
No tiene sentido.
Qué absurdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Lo mismo que está, se está muriendo, ¿no? Pero que le pongan suero, que le pongan más cosas, que le hagan... ¿Pero qué estás haciendo? Quítate de en medio. Uh-huh. Estás obstruyendo un proceso que está bien organizado. Quédate allí, dile que le quieres.
Claro.
Dale las gracias por lo que has vivido con él.
Uh-huh.
Acepta que tiene que irse, déjalo partir. Uh-huh. Es verdad que tienes una cierta tristeza porque lo vas a echar de menos, pero sí. Dale las gracias por lo que ha vivido.
Uh-huh.
Cierra bien esa biografía, que es un momento precioso. Es un momento de despedida. Te puedes quedar, cuando él se va bien, uh-huh, y tú estás a su lado,
uh-huh,
te quedas con una paz, te das cuenta que se ha ido bien, y eso te lo llevas puesto,
uh-huh,
no hay que explicártelo, tú lo ves. El duelo, uh-huh, el duelo, que es la tristeza de haber perdido a alguien al que tú quieres,
¿sí?,
es muy normal, es muy fisiológico, es muy, porque tú has estado con él, con ella, lo has visto cómo se iba, y se ha ido en paz, y esto no tiene precio.
Ya.
Cuando esto se obstruye porque el hospital está haciendo cosas como para aparecer y echan a la gente de la habitación porque, uh-huh, siguen haciendo, ay, por Dios, en Estados Unidos están haciendo resucitación cardiopulmonar, o sea, y luego intensivos. ¿Y eso qué es?
Uh-huh.
¿Estamos locos o qué?
Sí, sí. Sí, la verdad es que es visto así ahora mismo y que lo estoy visualizando, tienes toda la razón, ¿eh? Lo que pasa que, claro, como también es algo que inicialmente tú no decides, es decir, ni lo decide el paciente.
¿Por qué no lo decides? ¿Por qué no lo decides?
Tú lo puedes decidir.
¿A quién dejas la decisión? Pero perdona, ¿a quién le dejas la decisión? ¿A los médicos? Pues vas mal, ¿eh?
Ya.
La vida es tuya, no es del médico.
Ya. Ya, pero
o sea,
claro, tú no puedes decidir, claro, si te van a reanimar, bueno, si te van a reanimar o no. Yo creo que a través de esto del testamento vital o hay alguna forma de indicar que tú no quieres que se te hagan ciertas maniobras cuando estés en según qué situaciones, pero...
Depende de si eres un cobarde, ¿eh?
Uh-huh.
Que no quieres tomar decisiones ni saber nada, entonces los cobardes se mueren mal,
uh-huh,
y muchas veces. Los valientes se mueren una vez y bien.
Uh-huh.
Cuando tú decides que la vida es tuya y quieres decidir cómo quieres que te cuiden,
uh-huh,
y dejas por escrito las cosas claras y hablas con tu familia,
okay,
poca broma. O sea, uh-huh, de morir no es una enfermedad, ¿eh?
Ya.
No hay que dejarse de manos de los médicos el morir. El morir es una costumbre que tiene la gente. Es algo normal, joder. A ver si vamos a aquí, ¿qué tontería es esta?
Uh-huh.
¿Para qué hay que ir al hospital? A ver, yo no estoy en contra de los hospitales y es una forma de llamar la atención. Yo soy muy provocativo y provoco porque
obviamente
hay tanta ignorancia y tanto miedo, uh-huh, que solamente diciendo burradas te pueden empezar a escuchar.
Uh-huh.
Entonces yo digo eso, el hospital es el peor sitio donde se puede morir. No es verdad,
uh-huh,
pero es una forma de llamar la atención. El
claro,
hospital que no tiene recursos,
uh-huh,
y hace como que cura en lugar de cuidar, ahí puede haber un lío.
Uh-huh.
Y eso, cuidado, mira, háganselo mirar.
Claro.
No sean tontos. La vida es de ustedes, no es de los médicos.
Uh-huh.
Los médicos hacen lo mejor que saben con la información que tienen.
Claro.
Y les digo una cosa, muchos médicos tienen más miedo a morir que ustedes mismos.
Fíjate.
Porque no se han formado para eso.
Uh-huh.
No saben eso. Entonces, esas son buena gente que hacen todo lo que pueden con la información que tienen.
Uh-huh.
Pero están luchando contra la muerte como si fuera un enemigo. Y eso es una estupidez.
No, porque la muerte es una realidad.
Y sí, es una fuente de sufrimiento innecesaria.
Uh-huh.
Pero no solamente al enfermo que se va, sino al propio médico se queda bien tocado.
Claro.
Porque hay una parte sana del mismo que sabe que esto no ha ido bien. Uh-huh. Esto no se ha hecho bien. Perdón, pero... O sea, y ese médico... ¿Tú sabes que los problemas de salud mental entre los sanitarios muchas veces están producidos precisamente por haber participado en situaciones donde no tenían recursos suficientes para poder ayudar y se han quedado ellos muy mal? O sea,
claro,
eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo soy muy compasivo. Los médicos somos buena gente, ¿eh?
Hombre, claro.
Y las enfermeras somos buena gente. No estamos haciendo ningún daño porque sí, ni que... O sea, para nada.
Claro.
Lo que pasa es que el sistema es perverso porque... saca la muerte, uh-huh, de la ecuación. Mira, en la revista Lancet,
uh-huh,
que es la revista más prestigiosa de Europa,
uh-huh,
el año pasado por estas fechas sacó un informe de 47 páginas hecho por un grupo de expertos internacional y decía, necesitamos recuperar el valor de la muerte.
Uh-huh.
Porque las sociedades que la ocultan, la esconden o la medicalizan y evitan ese proceso, se pierden la sabiduría de ese proceso que es tan importante para poder entender la vida.
Uh-huh.
Esto está publicado y no lo digo yo. O sea, la gente que piensa y que tiene experiencia se da cuenta que vivimos una sociedad donde esa mentira de que hay que evitar y hay que luchar contra y que tal es una de las fuentes de sufrimiento innecesario que,
uh-huh,
estamos teniendo.
Pues si vieras lo que tengo delante, lo recorté el otro día porque ya había hablado contigo previamente y me llamó muchísimo la atención algo que leí publicado: vivir hasta los 200 años, objetivo de un nuevo medicamento. Los senolíticos podrían evitar que las llamadas células zombies aceleren el envejecimiento. O sea, pretender vivir hasta los 200 años. Perdona, no sé, yo no sé si tú lo entiendes, si te parece una estupidez, pero es que no, el otro día lo guardé porque es que había terminado de hablar contigo, digo, ostras, esto se lo tengo que leer yo a Enric porque me parece, no sé, me parece una cosa rarísima y contra natura un poco.
Bueno, yo qué quieres que te diga. Se puede, si vives una vida de miseria, vivir 200 años miserablemente es una mierda, hablando mal y pronto. Uh-huh. Y si eres una persona fedida, aunque vivas solamente 3 años, pues has vivido 3 años fedido. O sea, qué quieres que te diga. Uh-huh. El tiempo no es ninguna variable interesante. Vale. El tiempo no existe en realidad. Existe a nivel mental, en ese espacio-tiempo en el que estamos localizados. Pero bueno, esta es otra discusión. Yo creo que toda esa huida de la realidad para no querer aceptar la vida como es, pues es fruto de esa ignorancia, de esa mirada limitada de la vida. O sea, como si fuéramos... No, entonces, querer apoderarse de eso y domesticarlo, llevarlo por donde tú quieras... Bueno, a ver... Estamos viviendo ahora cerca de 80 años ya, ¿no? Pero ya sabes que la mayoría de años que hemos ganado no son debidos a los avances en medicina, sino debido a los avances sociales, precisamente, en higiene, en la potabilización de las aguas, todas esas cosas han hecho que vivamos más años, pero no es la curación de las enfermedades lo que ha hecho que vivamos más años. Es decir, la investigación está muy bien, la ciencia está muy bien, pero hemos hecho de esto una religión también, ¿no? Como que la ciencia es una forma muy limitada de conocer la realidad. La experiencia, la vida no cabe en la mente, ¿comprendes? Y la forma mental de entender la realidad es esa que nos lleva a construir estas historias de, bueno, eso que decía antes, de quitarse las arrugas, de querer ser joven, de vivir 200 años. Bueno, eso surge de lo mismo, el miedo a morir.
Cuando
tú has perdido miedo a morir, no te da miedo nada, no te da miedo ni la suegra, ni el gerente, ni el jefe, ni el director, ni nada, coño. O sea, vives a pleno pulmón, joder. Entonces, claro, porque no tienes miedo, claro. Y eso es la leche. Pero ¿cómo se pierde el miedo?
Eso, ¿cómo se pierde?
Mira, una vez a un torero le preguntaron, ¿cómo se puede aprender a torear y no tener miedo al toro? Dice, al toro hay que mirarle a los ojos. Porque si le miras a los cuernos te acojona, claro. Pero le miras a los ojos y ves por dónde te va a venir. Y tú eres más inteligente que el toro. Entonces, a la muerte hay que mirarle a los ojos. Y verla que no existe. Ver que es un proceso. La vida es un proceso. Tu cuerpo no es un cuerpo fijo. Este cuerpo que tienes ahora no es lo mismo que tenías a los 5, ni a los 10, ni a los 20 años.
No, claro.
Ni es el que tendrás dentro de 10 años. El cuerpo es un proceso, la vida es un proceso y la muerte no existe, es un proceso. Ya. Hay un proceso, es una constante evolución y tú no puedes parar eso.
No, en absoluto.
Porque esto está diseñado. O sea, ¿cómo tú puedes parar que salga el sol mañana por la mañana?
No.
Tú no controlas nada, ni yo ni nadie. ¿Alguien controla el aire que respira? ¿O cómo lo late el corazón?
No.
¿O cómo el desayuno de esta mañana se está metabolizando ahora en tu estómago y en tu hígado?
En absoluto.
No controlas nada. No tienes ni idea de cómo funciona nada. Entonces, ¿por qué quieres controlar algo? Déjalo. Vive, disfruta. Mira el sol, mira el mar, mira las estrellas, escucha música, besa, come, ríe, baila, goza.
Qué bonito.
Y cuando te tengas que ir... Prepárate porque hay más. Y de donde vas a ir va a estar mucho mejor. ¿Y cómo lo sabes? Digo, coño, pues que no ha venido nadie. Pero bien que están. Y claro, cuando se ríen como tú, digo, bueno, hubo uno que regresó y dijo que nos tuviéramos miedo. Pues no lo cree nadie, joder. Han montado una agencia de viajes para ir allí, pero nadie se cree esa verdad.
Bueno, es que claro, entiende Enric que pocas personas hablan como tú. Bueno, yo eres el primero que oigo hablar así de claro y con esta exactitud. Por lo menos, o sea, tú estás absolutamente convencido de lo que nos estás contando desde tu experiencia, que es una experiencia muy importante y una experiencia muy vasta. Entonces, claro, entiende que, pues eso, el resto de los mortales nos queda años luz lo que tú nos cuentas a veces.
Está a un paso. Yo les diría a la gente que me escucha es, no se crean nada. Pero cuando tengan a alguien que se está muriendo, alguien querido, alguien cercano, por favor, traten de domesticar su miedo, su ignorancia, acérquense con curiosidad, con cariño, con ternura, piensen que el otro está haciendo un viaje a un país desconocido donde tiene cierta incertidumbre y esa persona estará inquieta, estará insegura y tendrá cierto miedo, que la medicina mejor que pueden darle es su ternura, su afecto, su silencio. No digan nada, no tienen que decir nada, no tienen que hablar, no tienen que decirle nada, todo irá bien, no digan tonterías, cállense, porque no saben qué decir. Es un momento sagrado. Descálcense, entren en este espacio, tómenle la mano y díganle que le quieren. No tengan miedo. Si el otro se pone a respirar mal, respiren ustedes tranquilos, no tengan miedo. Denle confianza, denle ternura, denle amor. Y cuando él se vaya, les devolverá el perfume de donde va, les va a llegar el ambiente donde se encuentra, la paz y la riqueza de ese espacio, la belleza y la bondad que hay ahí, y les va a transformar la mirada. Y ustedes van a poder perder el miedo a la muerte experiencialmente, viendo cómo el otro se va en paz. Hagan esto. No crean nada de lo que digo. Pruébenlo, descúbranlo. Si ustedes no están preparados para eso, no van a poder hacerlo. Pero si ustedes se atreven a acercarse, domesticando su miedo, quitándose las ideas equivocadas que se les han contado, y vayan allí a ver nacer a alguien, a otro espacio, a otra realidad. Y si esta persona les quiere y ustedes le quieren, y su amor es más fuerte que su miedo, y se conectan a pesar de que a pesar de las circunstancias que no son agradables, porque puede ser que... pero no huyan, no se vayan, estén allí. Y cuando el otro se vaya, ustedes van a percibir, notar, oler, darse cuenta de que esto no es lo que creían. Y cuando lo hayan aprendido, lo sabrán ustedes mismos.
Qué descripción tan... bueno, tan valiosa, creo, para aquellos que, por desgracia, a lo mejor nos estén escuchando y estén pasando por una situación, un proceso similar, o estén, bueno, tengan alguna persona en ese proceso de morimiento, pues bueno, que sería todo lo contrario al nacimiento, pero el morimiento en este caso sería el paso para el nacimiento en otro... otra dimensión no es correcto, es un otro tipo de nacimiento.
Bueno, no lo sé. Mira, hay muchos compañeros, yo no suelo hablar tanto de esta parte, pero tengo compañeros médicos, expertos, sobre todo cardiólogos, neurólogos, gente intensivistas, que se han descubierto, porque la experiencia clínica, acompañando tantos, pasan cosas que de vez en cuando no son comprensibles por el método científico y no caben en nuestra comprensión. Entonces, se han abierto a estudiar académicamente, científicamente, qué pasa cuando morimos, ¿no? Entonces, mira, Peter Fenwick es un neurólogo inglés, tiene algunos vídeos en YouTube, están en inglés. Pim van Lommel es un cardiólogo holandés. Sam Parnia es un intensivista americano. Pero ahora mismo en España y en castellano, para no tener que escuchar en inglés, está el doctor Sanz Segarra. Este hombre es un cirujano catalán. Era profesor de la universidad, era un jefe de servicio de cirugía en Valle de Hebrón, que, bueno, le han pasado cosas de estas que son inexplicables, que es alguien que muere, hace una parada cardíaca, lo intervienen, lo recuperan, y cuando vuelve le dice, doctor, gracias porque usted no sé qué y tal, y le cuenta cómo esta persona, cuando estaba muerta, ha visto todo lo que estaba pasando. Y este médico, que es un científico, un hombre curioso, es mayor, y está jubilado, pues empieza a abrir una investigación para entender eso. Él tiene algunos vídeos, algunos en YouTube, el doctor Sanz Segarra. Veréis cómo habla de la experiencia de que la conciencia no está en el cerebro, El cerebro es un intermediario que permite la expresión de la conciencia. Pero esa mentira que nos hemos creído de que el cerebro produce conciencia y cuando se para el corazón el cerebro deja de funcionar y se acabó todo, eso es mentira. Vale. Pero hay evidencia científica de que la gente para el corazón, para el cerebro, pasan 5 minutos, se va, ve, vuelve. Todo eso está explicado. Yo no hablo de eso porque no es mi experiencia y yo soy un tío serio que no habla de lo que no entiende. Porque yo lo he leído eso y he escuchado a esos amigos. Pero yo no he vivido eso, por lo tanto no voy a hablar de ello. Pero si alguien tiene curiosidad para entender que la vida no se acaba, que hay muchísima información sobre eso, que lo busque. Porque esto no es de hoy, ¿eh? Platón cuenta de un soldado que después de una batalla, después de 2 días le habían dado por muerto y se recuperó y volvió y dijo que había estado en el Hades. Y cuenta esta misma experiencia hace 3.000 años.
No es de ahora,
No, hace cientos de años que todo el mundo sabe que alguna gente parece que se va y después vuelve y cuenta dónde ha estado y lo que cuenta es una pasada.
Vaya.
Bueno, pues esta es la experiencia, cuando acompañas también. Yo no sé lo que hay después porque no he estado,
claro,
pero no me da ningún miedo. Porque sé que está bien organizado.
Qué maravilla. Hombre, yo me imagino también, Enrique, que de tus propios pacientes de cuidados paliativos habrás aprendido alguna lección o habrás sacado alguna lección, algo que tú digas, pues aquella persona especialmente me marcó o hubo un caso de alguien que pues sí, me ayudó a entender esto o aquello.
Me dices que estoy dando una lección de paz, de armonía, de sabiduría. Eso no es fruto de los libros que he leído, sino de lo que he aprendido estando allí con ellos.
Totalmente.
Te estoy hablando de mi experiencia, de lo que he aprendido de mis enfermos, de las vivencias de cientos de veces de estar ahí. No de los libros que los libros, eso no. Tú escuchas lo que sale de mi corazón, no de mi mente. Entonces yo en mi el aprendizaje humano experiencial. La sabiduría no es conocimiento, el conocimiento es mental, la sabiduría es experiencial. Yo te estoy hablando de la sabiduría de vida que hay en el borde mismo del misterio, que es el proceso de morir. Cuando te acercas allí, con calidez, con curiosidad, con interés, te llevas algo que no está escrito en los libros. Eso es lo que yo he aprendido. Tengo cientos de anécdotas, de historias, de pacientes, pero bueno, no te voy a contar ahora 2 o 3 porque tampoco nos sirve para nada, pero te podría decir que sí, que ellos han sido mis maestros. El oncólogo de 45 años no hablaba como habla este viejo de 74. Bueno. Cuando yo tenía 45 años, estaba acojonado con la muerte. No sabía nada de eso.
Fíjate.
Me iba, claro, porque cuando se moría un paciente decía, bueno, yo ya me voy, porque ¿qué hago aquí ahora en la habitación? Claro. Que no sé qué hacer. Y además no me gusta lo que veo. Y me siento incómodo porque además está poniendo una cara, me asusta. Veo mi propia muerte y no me quiero morir. Yo tengo miedo a morir. Me voy. No quiero estar ahí. Como oncólogo, hablando de mí, para no hablar de nadie más.
Sí.
Entonces, bueno, ese proceso de los 45 a los 74, en estos 30 años prácticamente, ha sido gracias a estar ahí y descubrir los secretos de la vida.
Madre mía.
¿Qué? Y no están en los libros de oncología, por cierto.
No.
Están en la realidad misma, en la realidad misma. Lo puede ver cualquiera, no hace falta ser doctor. Cualquiera que se acerque con amor a ayudar a otro que sufre. Dice Martin Buber, es un filósofo, y dice, a Dios nadie le ha visto. Pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, entre los dos se da una presencia que a menudo las transforma a ambos. Esa es mi experiencia. Salir transformado de la relación de ayuda en la que yo voy a ayudar, pero yo soy ayudado. Y yo aprendo lo que no está escrito. ¿Por qué? Porque la vida es así. Pues está hecha de eso. La vida, el fondo de la plataforma del universo que sostiene todo, es belleza, bondad y verdad. Es amor, básicamente. Y cuando estás conectado con eso, pues puedes compartir desde la gratitud, porque todo es gratis. No tienes que acumular nada, no tienes que buscar nada, no tienes que... O sea, se te da, se fluye. Y si estás donde tienes que estar, haces lo que has venido a hacer, se te da lo que tienes que hacer. Y ya está.
Pues sí.
Y cuando hay que irse, pues uno se va. Si hay que ir, se va. Pero
pues
no hay que tener miedo para irse. Hay que cuidar que no te hagan demasiadas cosas innecesarias y estar con los que te quieren. Y la verdad es que cuando te vas muy frágil y vulnerable, igual que cuando vienes.
Claro.
Y para eso necesitas ternura y afecto y cuidados y calidez. No necesitas aparatos, ni máquinas, ni médicos, ni tratamientos.
Wow. Pues yo, y para, bueno, pues para casi cerrar, repetiría esa frase que tú dices, que morir es un proceso interesante, que no duele y termina siempre bien.
Sí, nadie se queda medio muerto, o sea que siempre se acaba del todo. Y yo te diría otra más.
Dime.
Morir es seguro.
Morir es seguro, sí.
Sí, y seguro, según la Real Academia de la Lengua, tiene dos acepciones. Y es que es indudable, que es cierto, o sea, que va a pasar, pero además que no tiene riesgo.
Fíjate. Claro, es que...
Que está bien organizado y que te puedes soltar sin miedo porque no intentes controlar el viaje porque tú no sabes dónde vas.
Claro, eso
pero
sí.
Pero la vida te va a llevar mucho más allá de lo que tú podrías imaginar.
Oye, pues de verdad que ojalá seamos capaces de entender al 100% eso que tú nos cuentas, esa filosofía. Oye, yo la entiendo, ¿vale? Inicialmente, pero luego el poder domar ese querer cambiar las cosas cuando no te gustan, aunque veas que no eres capaz de cambiarlas, eso quizás sea más complicado, pero yo supongo que es un trabajo que cada uno de nosotros hemos de intentar realizar, que también yo les recomiendo a nuestros oyentes que quieran saber más sobre ti, pues que aunque tú eres un youtuber que no tiene YouTube, pero sí que tienes un montón de vídeos de YouTube, ¿vale? Que te busquen, que te vean, que te escuchen, aparte de lo que han podido escuchar hoy aquí en este Llénate de Radio.
Si la gente pone Enric Benito en YouTube, encontrará un montón de vídeos. Pero si pone al final de la vida.org, que es la página web donde tienen un montón de vídeos, hay vídeos específicos de cómo acompañar a un ser querido, hay vídeos específicos de cómo prepararte para el viaje definitivo. Hay otros sobre qué es la compasión, hay muchísimos, ¿no? Pero que si quieren seguir viendo, escuchando, ahí tienen mucha información y pueden verlo, sí.
Pues yo se lo recomiendo a todos nuestros amigos y amigas, a mí misma, a mi propia persona, también me lo recomiendo y lo tengo ahí, pues eso, para seguir viéndote. Ya he visto algunos, pero quiero seguir entendiendo más, quiero seguir intentando ser capaz de hacer estas cosas que tú nos dices, porque creo que no solo va a ser bueno para mí, sino para las personas a las que en un momento determinado tenga que acompañar en ese viaje, para intentar hacérselo lo más agradable posible, o por lo menos que no sienta tanto miedo como inicialmente se supone que sentimos. Y a ti, Enric, pues yo de verdad simplemente darte las gracias de todo corazón por tu amabilidad, por compartir tu sabiduría con nosotros y por ayudarnos un poco a entender, pues eso, que la muerte no existe, que es un paso más y que tenemos que intentar darlo pues con firmeza y sin miedo.
Pues muy bien. Como decía mi abuela, cuando te digan gracias tienes que decir adiós sean dadas, porque tú no has hecho nada. Es decir, la vida está bien organizada cuando tú te das cuenta. Entonces entras en contacto con esa realidad, simplemente es un despertar de tu propia conciencia. Todos estamos destinados a descubrir mejor quiénes somos. Y no, lo que somos no es la superficie donde nos movemos. No está, la verdad no está en Instagram, ni en YouTube, ni en WhatsApp, ni en... No. Está en tu propio corazón, en tu propia intuición, tu propia sabiduría interior. Y en la medida que tú la salidas hacia adentro. Cuando si te pasa algo en la vida que te rompe, te pone en crisis, pues dale la bienvenida porque seguramente vas a aprender mucho. Si sabes integrar las pérdidas y las dificultades, vas a descubrir que la vida es mucho más de lo que parece. Y cuando sabes eso, ya bueno, pues... Y una de las fuentes de aprendizaje es precisamente el entorno del proceso de morir. Acompañar a la gente cuando se va te da una experiencia que es impagable. Bueno, pues muchas gracias.
A ti siempre, por supuesto, y encantadísimos de haber podido contar con tu compañía en este Llénate de Radio. Cuídate muchísimo.
Muy bien.
Chao.